Las 4 de la tarde, 30 minutos. Bienvenidos. Esta es la sintonía de COPE más Málaga. Buenas tardes, Málaga. Por cierto, hasta las 6 vamos a estar juntos en esta sintonía, pues contándote un montón de cosas en este martes, día 20 de abril, que no del 90, sino de 2021, por aquello de celtas cortos, ¿verdad? Hasta las 6, como digo, vamos a estar juntos contándote muchas cosas. Hoy, ya sabes que los martes son como un poco miscelánicos, que se llaman, ¿no? Miscelánicos, un poco de todo, hay de un poco de todo. Y de todo vamos a hablar hasta esa hora. Antes de entrar en materia, lo que sí vamos a hacer es echar un vistazo a la web de COPE Málaga para saber qué es lo que te vas a encontrar en ella a esta hora de la tarde. Por ejemplo, te vas a encontrar los últimos datos del COVID-19. La pandemia deja un fallecido y 223 contagios más en Málaga. La tasa de incidencia del coronavirus roza los 142 contagios por cada 100.000 habitantes, tanto en Málaga capital como en la media provincial, según los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía. Como digo, ahí tienes los datos actualizados del COVID-19. También te contamos una historia que tiene que ver con enchufismo, y es que en el Ayuntamiento de Torremolino han denunciado enchufismo por contratar al primo de un ex alto cargo de la Junta de Andalucía. Según el PP, el gobierno socialista de Torremolinos ha creado un puesto de gerente a medida para un primo del ex consejero Luciano Alonso. Si quieres leer más sobre esta historia, la tienes en la web de COPE más Málaga. Y también tienes una historia ahí que tiene que ver con las salchichas Frankfurt. Ya no nos van a dejar ni comer salchicha, ¿verdad? Sanidad advierte. Dice que ha retirado estas salchichas Frankfurt de la venta por riesgo a consumirlas. La Agencia Estatal Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ordena la retirada de un lote de salchichas de la marca Casa Westfalia, fabricadas en España. Así que cuidadín, cuidadín con esas salchichas, porque lo mismo te puede dar un retortijón. Bueno, pues son cosas que puedes leer a esta hora, como digo, en la web de COPE Málaga si te sumas a ella. Ahora abordamos otros asuntos, así que no te vayas, porque a vuelta de pausa continuamos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¡Atención! Llegó la oferta que estabas esperando a SEAT Cormosa. Este mes aprovechate de la liquidación Gama SUV. Tu SEAT Arona por 14.700 euros y SEAT Ateca por 18.900 euros. Corre a por tu SEAT a SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya 93 o entra en nuestra web cormosa.seat.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Información, deporte y entretenimiento. Todo lo que quieras lo tienes en cope.es/Andalucía, al alcance de tu mano.
Así es la web de COPE Andalucía. Búscanos.
Búscanos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cuatro de la tarde, 33 minutos. Hacemos un poquito de turismo, si te parece, a partir de ahora, y ese turismo lo vamos a hacer caminando, andando, vamos a hacerlo paseando, vamos a hacerlo por la gran senda de Málaga. Y es que tenemos que hacernos eco de una nueva aplicación que ha puesto en marcha, pionera, por cierto, la Diputación Provincial para guiar a los usuarios de la gran senda. El diputado de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático de la Diputación es Cristóbal Ortega. Cristóbal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ya es lo que le faltaba a la Gran Senda, ¿no? Ya tener una aplicación para hacerla todavía mucho más manejable, mucho más directa, mucho más asequible, mucho más divertida, si cabe, ¿no?
Efectivamente, hemos puesto en marcha una aplicación para ayudar a todo aquel que se interesa por esta importante infraestructura y sobre todo para facilitar, ¿no? Facilitar las visitas a las etapas que tiene la Gran Senda de Málaga. Y hemos puesto en marcha, como bien has dicho, de una aplicación basada en la realidad virtual, mediante la cual, bueno, habrá unos códigos en cada una de las balizas que compone la Gran Senda de Málaga que nuestro propio teléfono escaneamos y nos aparecerá, pues bueno, toda la información referente a la etapa en la que nos encontramos, las distancias a la siguiente baliza, incluso sobre el terreno nos indicará el sentido de, bueno, de la ruta los metros que nos quedan, los metros que hemos recorrido y, bueno, toda la información que hay adyacente, ¿no?, a lo que es la propia ruta en cuanto, bueno, a importancia faunística, el tema cultural, el tema histórico y todo lo que, bueno, lleva consigo la Gran Senda de Málaga en todos los recorridos que tiene a lo largo de la provincia de Málaga.
La información va a depender mucho de la cobertura que tengamos. Quiero decir, si estamos en un sitio con poca cobertura, ¿vamos a tener problemas para poder recabar esa información?
En absoluto, no hay ningún tipo de problema. Está pensado porque, bueno, como es lógico, muchos de los lugares donde atraviesa la Gran Senda de Málaga, bueno, no tienen cobertura para los teléfonos móviles y no hace falta tener cobertura. La aplicación funciona a través del GPS y lo que hace es, bueno, geolocalizarnos en el punto en el que nos encontramos y automáticamente, sabiendo que estamos en una determinada coordenada, pues nos da la información exacta al punto en el que nos encontramos. Por lo tanto, no será un problema el no tener cobertura, si hay que tener batería, como es lógico, pero el no tener cobertura no va a ser un impedimento para obtener toda esa información, que ya no es solo buena para cuando nos encontremos en la propia etapa, sino también antes de salir para poder planificar el recorrido y poder saber, bueno, lo que nos vamos a encontrar, la información, sobre todo, bueno, de la orografía, del paisaje, de todo lo que va solapado a una etapa de Gran Senda o un recorrido a lo largo de un paraje natural, ¿no? Yo creo que es algo importante, hemos dado un salto de calidad y yo creo que gracias a esta aplicación van a ser muchos los malagueños y los visitantes que se van a aventurar a descubrir la senda de Málaga.
Cristóbal, decías que la aplicación nos va a permitir descargar esa información de las balizas de la Gran Senda. ¿Quiere decir que ya están todas esas balizas preparadas para esa información o todavía tenemos que esperar un cierto tiempo para encontrarlo en todas?
Está en todas las balizas, en más de 4.000 balizas que hay en Gran Senda de Málaga, incluso en los paneles informativos. Todas las etapas en su inicio, incluso en la mediación y al final, hay unos paneles informativos donde aparecen, bueno, la información de la ruta, la dificultad, la información más importante o los teléfonos de emergencias y tal, pero también en esos paneles informativos que tenemos en cada una de las rutas también estarán estos códigos que, como he dicho anteriormente, pues bueno, están ya ubicados en las mismas. Y si no estamos en el propio código, cualquier persona en cualquier lugar, no solo de la provincia, sino del mundo entero, puede descargarse la aplicación y la aplicación te pregunta si quiere que te dé la información de la ruta más cercana, ¿no? Entonces, si estamos desayunando cerca de las etapas que vamos a realizar, ya podemos estar viendo la información de la etapa a la que nos dirigimos y, por lo tanto, no es solo leer el código, sino también, bueno, a través de la aplicación, tener esa información previa a poder salir a andar, ¿no?
Uh-huh. Cristóbal, ¿a la Gran Senda de Málaga le queda alguna vuelta de tuerca más por darle o ya esto es imposible?
Bueno, estamos innovando. Vamos a hacer otra innovación muy, muy, muy pronto. Ya lo anunciaremos también como es lógico, pero vamos a dar un salto de calidad muy importante también basado en la realidad virtual. Y bueno, y en recrear los lugares que ya, bueno, por desgracia han desaparecido, como restos históricos o lugares importantes que ya, bueno, no están con nosotros, pero vamos, gracias a la realidad virtual, vamos a intentar a través de la misma aplicación, una vez que, bueno, pasemos por un yacimiento arqueológico, poder ver en nuestro dispositivo qué es lo que había ahí hace miles de años, ¿no? Yo creo que es algo en lo que, no sé, nos va a dar una visión diferente de la Gran Senda de Málaga en cuanto a importancia histórica, a aspectos culturales también que hay en la Gran Senda de Málaga. Eso lo estamos trabajando y gracias a esta aplicación, cuando estemos en un recorrido donde haya un punto de interés, un punto que haya que resaltar respecto a los que hay en el entorno, pues también la aplicación nos los podrá ofrecer de esa manera tan, tan atractiva y tan característica, ¿no?
Uh-huh. Pues Cristóbal Ortega, diputado de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por la iniciativa y estaremos pendiente a esa nueva propuesta de la Gran Senda de Málaga para contarlo aquí. Gracias.
A vosotros, buenas tardes a todos.
Seguimos adelante en nuestro camino, 4:39 minutos de la tarde y hablamos de otra historia que de alguna manera también tiene que ver con la actividad cultural en Málaga. Hace muchísimo tiempo, recuerdo que te hablaba aquí en este mismo programa de una colección de arqueología muy, muy, muy importante, la colección Ifergan, que se instalaba precisamente en nuestra ciudad, en una sala llamada Malaca, muy cerquita del mercado central de Atarazanas. Bueno, pues esta mañana ha partido un barco, un velero, el velero Ifergan, que quiere de alguna manera, emular la ruta fenicia que utilizaron los fenicios en su momento para llegar a Málaga y hacer de nuestra ciudad uno de los grandes puertos emblemáticos y punteros de aquella civilización, pues para recopilar, digo, esta partida de hoy, para recopilar información para una serie documental. Vicente Jiménez y Fergán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde te pillo?
Pues mira, salpamos ayer del puerto de Málaga, dirección Oriente Medio, pero la buena fortuna hizo de que una pieza del rotor de proa
¿sí?
se partiera justo cuando salíamos del puerto de Málaga.
Ah, o sea que no te pillo en mitad del Mediterráneo todavía, ¿no?
Pues ahora mismo me pillas en el puerto esperando la pieza de recambio y esperando montarla para zarpar.
Menos mal que se te ha roto antes de salir del puerto o en por los eso, primeros minutos, si no te hubiera pillado en alta mar directamente, ¿no?
Por eso te he comentado antes, que ha sido una buena fortuna, y que justo a salir del puerto de Málaga. Bueno, ya me pasó una vez viniendo de Francia a la altura de Mahón, que ahí partimos el eje y nos quedamos sin maniobra, ¿no? Uh-huh. Así que fue también una aventura bastante interesante. Pero bueno, son cosas que ocurren en el mar.
Está claro, son cosas que ocurren en el mar y cuando uno sale al mar en un barco, en un velero en este caso, pues lo normal es que ocurran ese tipo de cosas y pasen ese tipo de aventuras. Bueno, cuéntame, una vez que ya salgas, porque yo pensaba que ya había salido, pero en fin, una vez que ya salgas, el recorrido que te va a llevar hasta Oriente Medio, ¿cuánto tiempo te va a llevar más o menos?
Pues mira, zarpamos, espero que mañana por la mañana podamos zarpar, hacemos rumbo Cabo de Gata, directo, y luego de allí zarpamos directo rumbo Túnez. Y de Túnez, rumbo, te trazo líneas rectas para que te ubiques más o menos, porque el recorrido varía mucho, hay otros puertos, ¿no? Y de Túnez partimos dirección línea recta, dirección Chipre. Y a partir de ahí ya veremos, durante toda esa ruta, los lugares de interés a los cuales queremos visitar para recopilar todo tipo de información sobre los fenicios.
Uh-huh. El objetivo es ese, recopilar todo tipo de información sobre la ruta fenicia de las que hicieron los fenicios cuando llegaron a Málaga hace pues 3,000-4,000 años. Y, sí. Y una vez que se recopile toda esa información, ¿qué se va a hacer con ella, Vicente?
Bueno, es que esta información, debido al COVID-19, al coronavirus, pues creo que todos los planes que todos teníamos pues han visto postergados, otros olvidados, ya depende, ¿no? Y este plan yo ya tenía previsto hace un año. Porque la finalidad es recopilar todo tipo de información para hacer una serie documental que zarparía el barco desde Tiro y haría toda la ruta que los hicieron hasta que llegaron a Málaga, uh-huh. a su antigua colonia Malaca, ¿no? Entonces, bueno, para eso hace falta recopilar todo tipo de información que también ya llevamos a bordo, de arqueólogos que nos están apoyando. Y bueno, se trata de un viaje de recuperación de datos y de investigación. El barco está preparado, lleva todo tipo de instrumental a bordo, radares, IS, todo. Y también llevamos un equipo de buceadores profesional y también somos autónomos porque llevamos también hasta un compresor a bordo, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer todo tipo de rutas, todo tipo de visitas, de tal forma que al final tengamos una recuperación que ya la tenemos, pero que yo personalmente quiero ver, la quiero sentir, la quiero bucear en aquellos lugares históricos, en aquellos lugares donde realmente ocurrió algo de la historia, en este caso hablamos de los fenicios.
Uh-huh. Vicente, ahora mismo la Sala Malaca está cerrada al público, supongo, por el tema del COVID-19, ¿no?
Sí, desgraciadamente la sala no es una sala muy grande, es una sala acogedora, pero debido al COVID la sala está cerrada, pero como ya informé creo que hace año y medio en la ceremonia de los premios de la sesión de turismo, ya dije que la Sala Malaca le iba a ceder a la Junta de Andalucía, en este caso el Museo de Málaga. ¿Por qué? Es una sala tan importante, y es un tesoro único en el mundo, y yo considero que se merece estar en el lugar que se merece, ¿no? Valga la redundancia, en el Museo de Málaga. De tal manera que pueda tener una mayor capacidad de visitas, y por tanto también va a repercutir en una oferta aún más citable de la ya ampliada mayor oferta cultural y turística que tiene Málaga, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, para mí es una ilusión, ¿no? Es una ilusión tener a la Junta por un periodo de 10 años y bueno, pienso que debe estar ahí para disfrutar los malagueños y por supuesto, pienso que eso va a ser una sala en un museo arqueológico única en el mundo, repito, única en el mundo. Se trata de un tesoro perdido en la fondo del mar durante casi 2.500 años.
Uh-huh, está claro.
Y bueno, estamos hablando de 200 piezas. Las que yo tengo actualmente en mi colección, hay solamente 80, esto está en los almacenes.
Uh-huh.
Y bueno, estoy muy contento porque la Junta de Andalucía ha apostado por la cultura y además que también han apostado dos malagueños, tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, como María Bendodo, que tenían que además que esta colección se quede en Málaga para los malagueños.
Uh-huh.
Yo estoy muy contento de todo el apoyo que me ha prestado la Junta de Andalucía y espero y deseo que para septiembre podamos inaugurar pues esta nueva sala en Málaga, que creo que va a ser algo bastante importante para la ciudad.
Está claro. Vicente, volviendo al viaje, ¿para cuándo estarás de regreso? Ya sé que partes mañana definitivamente, pero ¿para cuándo está previsto que vuelvas?
Mira, yo siempre sé cuándo me voy, pero nunca sé cuándo vuelvo.
Vale. Pero más o menos, ¿has estimado más o menos la duración del viaje? ¿Cuál puede ser?
Pues vamos a ver, hacer el viaje por la temperatura, por todo, hasta septiembre-octubre. Septiembre-octubre, que es cuando volveré a Puerto, ¿no?
Sí.
Aquí en Málaga. Y bueno, ya todo va a depender ya de cuándo vamos a hacer el acto de inauguración de la Sala Ifergáñez de Málaga. Pero hay además algo muy importante, que es que todo esto se enmarca, todo el viaje de los fenicios, la ruta de los fenicios se enmarca, aparte de que a mí me gusta la aventura, como tú ya me conoces, a mí me encanta la aventura, yo me gusta viajar, descubrir lugares, en fin. Pero esto se enmarca dentro de lo que es la Sala Ifergáñez dentro del Museo de Málaga.
Uh-huh.
Y para colmo de esta gesta, vamos a hacer esta serie documental. Pero es que además va a llevar incorporada una semana antes de la inauguración, vamos a ver cómo entra un velero, una reproducción de un barco fenicio velero que lo está allí fabricando a Chirón de Veo, una réplica de 8 metros. Y ahí vamos a entrar en Málaga como si los fenicios llegasen a Málaga. Va a ser algo que bueno, la jefa de protocolo, la que está trabajando en este protocolo, porque dice que es algo muy importante. Imagínate, uh-huh, entrando el barco a puerto, descargando supuestamente las piezas que una semana después vamos a inaugurar en el Museo de Málaga.
Perfecto.
Y ese mismo barco estará en el patio central del museo.
Uh-huh.
Creo que es un acto que está a la altura de lo que se merece esta colección.
Está claro. Bueno, pues esperaremos a la vuelta y a ver qué pasa con ese documental que estamos deseando ver, y luego también la propia colección Ifergán, esa colección tan importante. Esperemos que pronto también podamos ver las puertas abiertas de la sala para poder disfrutar de ella. Vicente,
sí,
suerte para mañana, que salga todo bien, que no se te rompa ya nada más del barco, ¿vale?
Muchísimas gracias.
A ti, hasta luego, adiós. Adiós. El próximo viernes es el día del libro, y del libro quiero hablarte ahora, además de libros hechos en Málaga, porque te quiero hablar, el título ya es molón, ¿verdad? ¡Despertad, borregos! Así es como se llama el libro, y su autora es María Ángeles Zorrillo. María Ángeles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto es una historia que comienza prácticamente con algo que ahora está muy de moda. Es decir, gente que con esto de la pandemia ha descubierto que está hasta las narices de la ciudad, que está hasta las narices de su trabajo y que de repente decide marcharse al campo, al monte, a disfrutar del aire libre, del aire puro. Más o menos por ahí es por donde empieza la historia de este libro, ¿no?
El tema es que se me ocurrió durante el confinamiento, porque a mí siempre se me ha dado más o menos bien escribir, y entonces, como tenía mucho tiempo libre, pues me puse a escribir la novela y poco a poco fue saliendo. Y entonces, uh-huh, pues en principio no tenía yo mucha idea de lo que iba a escribir, pero bueno, como ahora se han puesto de moda las conspiraciones, las teorías de las conspiraciones, los ovnis, todo lo paranormal y todo esto,
uh-huh,
y entonces yo soy muy, me gusta mucho YouTube, me gusta mucho todo lo que sale en YouTube,
uh-huh,
de estos temas, ¿no? De profecías, de conspiraciones, de las élites y todo esto, ¿no? Me gusta mucho, y entonces pues por ahí va el libro.
Ajá. O sea que al final todo esto de la vuelta al campo, la vuelta a lo rural y tal, se transforma definitivamente en una historia, la de Saturnino, que bueno, que monta de alguna manera pues un canal para contar un poco su película y sus historias absolutamente raras, y luego pasa lo que pasa, que tampoco vamos a contarlo ahora por hacer spoiler, pero que pasa lo que pasa, que se le complica la situación,
sí,
¿no?
Sí, se mete en un lío bastante gordo.
Se mete en un lío bastante gordo. Y lo de Despertad Borregos es porque precisamente la página que él crea en YouTube se llama así, ¿no?
Sí, 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 esa es la página que pues quería ser youtuber toda su vida y estaba harto ya de la oficina, del jefe, de los compañeros, de todo el mundo, y dice, bueno, pues lo dejo todo, porque el hombre tenía un dinerito y dice, y me voy a meter a youtuber, la gente se cachondeaba de él y decía que a dónde iba a ir el de youtuber con la edad que tenía y todo y cual. Entonces, ajá, pues se metió, y aquello ya se le fue de las manos, vamos, que se salió de madre el tema.
Está claro. No es tu primera novela, porque ya tuviste la oportunidad de escribir El extraño viaje de Susan,
sí.
Que ya fue tu primer trabajo, en este caso, como novelista. Y ahora, pues, sale este Despertad Borregos, que es tu nueva novela. ¿La has presentado ya o estamos todavía a las puertas de la presentación?
No, a mí me llamó la editorial, me mandó un correo a la editorial y me dijeron que le habían comunicado un montón de distintos medios de comunicación y vosotros sois los primeros que habéis contactado conmigo.
Qué bien, que me alegro de haber sido los primeros. María Ángeles, ¿vas a presentarlo o vas a hacer algo con motivo del Día del Libro el próximo viernes o algo así o no?
Pues no creo, porque es que yo trabajo.
Amiga, claro.
yo soy novelista cuando puedo. Porque
de vocación, ¿qué se llama?
Yo trabajo, yo soy funcionaria.
Uh-huh.
Entonces trabajo hasta las 3 de la tarde.
Vamos, o sea que tú escribes lo que te deja tu tiempo de trabajo, está claro.
Claro, como hobby, ¿no? Pues entonces escribo.
Uh-huh.
A mí sí me hubiera gustado ser escritora, pero claro, como el escribir no da mucho para comer, pues digo, bueno, porque yo en principio quería estudiar literatura y tal, pero digo, esto va a ser terminar un colegio enseñando literatura a los niños. Uh-huh. Entonces, pues digo, bueno, pues me hice derecho, me dieron unas oposiciones, aprobé y total que estoy trabajando de funcionaria.
Ajá.
Y bueno, esto de la literatura siempre me gusta muchísimo, además yo he leído muchísimo, que también ayuda a la hora de escribir, ¿no? Haber leído muchísimas novelas y sobre todo lo que me ha gustado mucho siempre es Stephen King y todas las novelas estas de misterio y de, uh-huh, y de cosas así extrañas, ¿no?
Está claro.
Entonces la novela esta va por ahí, pero en plan cachondo.
En plan cachondo,
efectivamente. Para que la gente se
ría. Exactamente, para que la gente se ría. Una novela, por cierto, muy recomendable. Yo he leído alguna sinopsis y me parece muy divertida este Despertad Borregos de María Ángeles Orrillo. Pues oye, que suerte, que vaya todo bien y que sea todo un éxito, ¿eh?
Pues sí, yo lo que me gustaría es que la gente se entretuviera y se lo pasara bien con la lectura de la novela,
uh-huh,
porque mi intención era esa, que la gente olvidara un poco lo que está pasando y tal, y que leyera la novela y que se ría, porque la novela es de mucho humor negro y de mucho, muy irónica y muy crítica, pero en plan crítica social, en plan de hacer, de pasarlo bien, uh-huh, y de pasar un momento divertido,
está claro. Pues ya sabéis, Despertad Borregos, la novela de María Ángeles Orrillo que te queremos recomendar en esta semana que estamos a puntito de llegar a la celebración del Día del Libro. María Ángeles, gracias por estar con nosotros.
Pues nada, muchas gracias.
Para ti.
A vosotros.
Nos vamos ahora hasta la Axarquía y te quiero hablar ahora de frutas, más en concreto de frutas, de mangos y de aguacates. Sigfrido Fruit, seguro que te suena ese nombre, ¿verdad? Bueno, el fundador y propietario de esta empresa, y sobre todo, lo más importante, además de fundador y propietario, es que es agricultor, es decir, que lo ha vivido y lo ha mamado desde las entrañas, como aquel que dice, es Sigfrido Molina. Sigfrido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Porque antes que ser propietario, fundador de una empresa de frutas, lo importante yo creo que es haber tenido contacto con la tierra, porque si no, poca chicha tiene, ¿no?
Bueno, tiene una lógica bastante razonable, sabiendo de dónde viene el producto que se vende y qué es lo que hay que hacer para producirlo, ya tienes una parte del negocio adelantada.
Está claro. Sí, Frido, dicho yo, aguacates y mangos, ¿solo y exclusivamente o tenéis algún tipo de productos más que comercializáis y producís?
Bueno, el aguacate no cabe duda que es el principal producto que yo comercializo. También el mango, en segundo lugar. Y luego, y en tercer y en cuarto lugar, pues tengo otros productos como la pitaya, la papaya y el kumquat.
¿El qué has dicho, perdona?
Kumquat. Es una naranja de... Es una naranja china. Le llaman la naranjita china. Son muy pequeñitos y muy, muy ácidos, muy con un aroma muy cítrico. Y, bueno, sobre todo se utiliza en gastronomía, en bares, restaurantes, para los gin tonic, para aderezar ensaladas, cítrico amigo. Muy potente.
Amigo, ahora entiendo yo lo del gin tonic. Claro, yo te iba a decir, si voy a una frutería y pregunto por el kumquat, no me van a decir, pero si voy a un gin corner y digo, ponme un gin tonic,
ahí
sí lo van a saber, ¿no?
No, pero igual a una frutería lo vas a poder encontrar entre finales de diciembre, ¿sí?, y mayo, lo vas a poder encontrar también.
Está claro. Oye, ¿cómo está el mercado con todo esto de la pandemia? ¿Os ha costado trabajo sacar para adelante la producción o ha dado un poco igual?
Bueno, yo entiendo que el campo, como la ganadería, la agricultura, son prioritarios y, por tanto, nuestros productos han sido demandados durante esta desgraciada pandemia que nos ha tocado, pues de igual o mayor manera que anteriormente. Es decir, la gente ha seguido comiendo. Han cambiado los hábitos de ir a un restaurante cada semana o de ir los fines de semana a salir por ahí, pero comer han comido y, por tanto, han ido a buscar los productos a los supermercados, que ahí es donde hemos crecido, en ventas a mayoristas y supermercados.
O sea que en los supermercados no ha faltado la fruta que comercializa Sigfrido, ¿no?
De ninguna manera. Uh-huh. Nuestros clientes han estado atendidos y, de hecho, hemos crecido como en torno a un 20% durante el año que nos ha ocupado esta pandemia.
Qué bueno. ¿En cuestión de exportaciones también habéis crecido?
Sí, en rasgos generales hemos crecido proporcionalmente en torno a un 20% y en la mayoría de nuestros clientes. Cierto es que clientes del canal Horeca, restauración, hostelería, estos sí que han prácticamente reducido su producción, su trabajo al mínimo, pero el resto de clientes que tienen un contacto directo con el cliente final, en esto sí que hemos crecido, tanto dentro como fuera de nuestras líneas.
Ahí está claro. Ahora mismo, en esta temporada, ¿qué es lo que estáis produciendo? Porque esto es, evidentemente, dependiendo de la época del año.
La semana pasada dimos por terminada la campaña nacional de aguacate, de aguacate español. Estamos cuidando ya nuestros aguacates para la próxima temporada y también nuestros mangos, que, bueno, en mi caso yo tengo 45.000 árboles de producción propia de mango de distintas variedades y estamos quitando la flor para que se genere una nueva floración que será mucho más productiva que la actual. Estamos con la poda, con la limpieza, con los trasplantes ya en zonas nuevas que tenemos que plantar. Ahora es cuando se hace el trasplante y, bueno, eso es lo que estamos haciendo, trabajar los campos.
Está bueno. Si vamos a cualquier supermercado o cualquier centro comercial, ¿encontramos la fruta de Sigfrido Fruit marcada de alguna manera para que sepamos que es la vuestra?
Hay clientes como Mascón que sí, que lo tienen en todo su supermercado. Y hay otros clientes como Eroski que, bueno, trabajan su propia marca blanca y nos compran a granel y ellos lo reetiquetan o lo envasan en la marca que ellos tienen a bien.
Qué bueno.
Entonces, es más fácil encontrar nuestra marca en tiendas de barrio y en nuestra, por supuesto, en nuestra tienda online, que bueno, pueden encontrar en sigfridofruit.com/tienda.
Perfecto. Pues ya sabéis, la mejor forma de encontrar la fruta de Sigfrido Fruit, los productos subtropicales de Sigfrido Fruit, a través de su página web o en esas tiendas de proximidad o en esos supermercados como Eroski o Mascom, que también se comercializan. Pues Sigfrido Molina, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo y suerte para esa temporada.
Pues muchísimas gracias por darme a conocer y por tu atención.
Gracias a ti. Hasta luego.
Buenas tardes. Hasta luego.
Juan. Estamos al filo de las 5 de la tarde, a esa hora llegan las noticias de España y el mundo, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, inmediatamente después te sigo contando más cosas, no te vayas.
Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Cinco de la tarde, 10 minutos, saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar, hasta las 6 de la tarde continuamos, esto es Buenas Tardes Málaga, sintonía de COPE más Málaga, y antes de otras cosas vamos a irnos a la redacción de informativos para saber a esta hora qué es noticia en Málaga capital y provincia. Andrés García, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. La pandemia está provocando menos muertes, pero un mayor aumento de ingresos hospitalarios. En un día, el coronavirus ha dejado una víctima mortal en Málaga y otros 219 contagios. El mayor aumento lo encontramos, como decimos, en los hospitales. Hoy en la provincia hay 173 personas ingresadas por COVID-19, son 17 ingresos más que ayer. La situación en las UCI se mantiene estable con 34 pacientes. Sube también la tasa de incidencia del coronavirus. En la provincia la tasa es de 143 contagios por cada 100.000 habitantes y en la capital supera ya los 147. En todo caso, seguimos siendo la provincia andaluza con menor incidencia y aún así hay municipios con una tasa disparada. Es el caso de Alfarnate, que con una población de 1.065 personas tiene una tasa de incidencia de 2.910 casos por cada 100.000 habitantes. En los últimos 14 días se han confirmado 31 positivos, una situación que ha llevado al municipio a cerrar este martes y mañana miércoles el colegio público Nuestra Señora de Monsalud, además de suspender el mercadillo de los viernes y de pedir a la población el confinamiento voluntario. Y mientras tanto continúan las vacunaciones. A fecha de hoy hay más de 106.000 personas inmunizadas frente al coronavirus al haber recibido las dos dosis de alguna vacuna. Son 4.000 personas más que ayer. La delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, admite que aunque la falta de dosis sigue provocando que la provincia aún esté lejos de alcanzar su capacidad real de vacunación, el ritmo está mejorando en los últimos días.
Empieza a ir a mejor ritmo de lo que teníamos hasta ahora, con un horizonte de mayor esperanza de lo que teníamos hasta ahora. Es cierto que todavía nos faltan vacunas para ese máximo de vacunación que podríamos afrontar en Andalucía, pero empieza a recuperarse el ritmo.
Hoy te contamos la historia de José Luis, un hombre que hace 8 años comenzó a tener unos dolores en la zona lumbar que nunca le trataron en la sanidad pública. Así que, cansado de soportar el dolor y medicarse incluso con morfina, decidió recurrir a la privada para operarse. Ahora un juzgado condena al Servicio Andaluz de Salud a devolver al paciente, que hoy tiene 61 años, el dinero que le costó la operación y además una indemnización por daño moral. En total recibirá más de 16.000 euros.
Tuve que coger yo y operarme por mi cuenta, porque yo estaba desahuciado para ellos. Lo peor que hay es ser pobre y estar malo.
Después de 6 meses esperando a que la llamaran del hospital clínico, se operó en un centro privado donde le pusieron una placa y 4 tornillos en la columna. De haber seguido esperando, las consecuencias habrían sido estas.
Me podía haber quedado parapléjico de la pierna derecha. La podía haber perdido porque el nervio que da la orden estaba ahí estrangulado, estaba machacado.
Como decimos, ahora va a ser indemnizado con 16.000 euros, un caso que ha llevado la asociación El Defensor del Paciente. Y seguimos conociendo más datos sobre el hombre que fue encontrado muerto como consecuencia de varios disparos en el interior de un camión en el centro de Torremolinos. Lo último es que una grabación ha confirmado que un hombre encapuchado y vestido con ropa oscura le disparó al menos en 3 ocasiones. Según las grabaciones, alrededor de las 6:45 de la madrugada del lunes, la víctima, un hombre de nacionalidad marroquí de 35 años, se bajó del camión y se dirigió a la parte trasera del mismo. Tras varios minutos, la víctima regresó a la cabina del vehículo y se sentó en el asiento del conductor. En ese momento se le acercó el encapuchado, quien sin mediar palabra le disparó 3 veces. Acto seguido, como muestra el vídeo, el sujeto de la capucha abandona el lugar de los hechos a paso ligero hacia la plaza de la parroquia Madre del Buen Consejo, que es justo en dirección contraria a la que llegó. Aunque el suceso se produjo bien entrada la madrugada, la policía no fue alertada de que había una persona fallecida en un camión hasta minutos antes de las 9 de la mañana, ya que los vecinos aseguran que confundieron las detonaciones de los disparos con petardos. La unidad del crimen organizado de la Policía Nacional mantiene la investigación abierta y trabaja en varias líneas. Y está previsto que mañana miércoles y jueves juzguen al alcalde de Vélez Málaga, Antonio Moreno Ferrer, por no celebrar un pleno extraordinario solicitado por el PP en diciembre de 2016. La Fiscalía solicita 15 años de inhabilitación para empleo o cargo público por delitos de prevaricación y contra los derechos cívicos. Y terminamos, Pedro, hablando de la feria. Y es que faltan 4 meses. ¿Cómo será la feria de agosto de este 2021? Se lo hemos preguntado a la concejala de fiestas. Aunque es pronto para concretar el plan, Teresa Porras asegura que la ciudad podrá vivir más ambiente de feria que en 2020.
Nunca podremos tener este año la feria que hemos tenido años anteriores, o la que hemos vivido todos como años anteriores, pero creo que se da la circunstancia de que podemos ver con prudencia y, por supuesto, estando muy pendiente de cómo van los contagios y cómo se va a hacer por parte de las administraciones, el poder hacer una feria diferente, pero, por supuesto, creo que podemos tener algo de feria este año.
Lo que no sabemos, los detalles. No sabremos cómo será la feria. Lo que sí sabemos es que en esta casa vamos a llevarle a los oyentes la feria con toda seguridad.
Algo haremos, sin duda alguna. Gracias, Andrés. Todo esto y mucho más lo tienes en la web de COPE Málaga, absolutamente actualizado, las 24 horas al día. Las 5 de la tarde, 15 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media, 882.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media, 882.
5 y 16 minutos de la tarde. Abrimos página de investigación de la UMA para contarte algunas cosas ciertamente curiosas que están estudiando en la Universidad de Málaga. Por lo visto, los jugadores de deportes electrónicos sufren del mismo estrés que puede sufrir cualquier otro deportista, digo en competición, cualquier otro deportista de cualquier deporte tradicional. Es decir, un jugador de eSports, de juegos electrónicos, pues puede estar lo mismo estresado que un futbolista jugando la Champions. Es increíble, ¿verdad? Es absolutamente increíble. Manuel Fernández es profesor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la UMA. Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
De verdad que un jugador de juegos electrónicos sentado en el sillón de su casa delante de una pantalla sufre el mismo estrés que Cristiano Ronaldo corriendo campo arriba, campo abajo.
Por lo menos antes de competir. Sí, parece ser que, bueno, que se juegan algo que ellos perciben como muy parecido, ¿no?
Uh-huh. Y por eso habéis comenzado a hacer este estudio, por delimitar dónde está ese grado de estrés y saber si es parecido el uno a lo otro. Y me imagino que también intentar, de alguna manera, paliarlo.
En general, como sabes, la UMA tiene una cátedra dedicada a los eSports. Y bueno, pues hemos firmado un convenio con la UNIR para investigar todo lo que tiene que ver con la fisiología y con un poco la actividad neurológica que tienen los jugadores profesionales de eSport. Entonces, dentro de ese proyecto más amplio es donde se ubica esta parte, que bueno, que lo que estábamos haciendo era delimitar qué tipo de estrés sufren antes de competición, porque, bueno, como supongo que sabrás, pues hay un debate muy amplio acerca de los eSports, si son deportes, si son parecidos, si no lo son. Entonces es algo que está muy, digamos, vivo, ¿no? Muy en liza en la sociedad. Y nos parecía que era una manera de empezar a discutir con la investigación si esto tenía algo que ver o no.
O sea, que con ese estudio lo primero que vais a delimitar es saber si los eSports son equiparables al deporte tradicional.
Efectivamente, a nivel fisiológico, antes de competir, parece que son pues, muy similares, ¿no? Los jugadores tienen ese nivel de estrés. Uh-huh. También hay un matiz ahí que yo creo que tú has dicho antes, ¿no? Bueno, un jugador sentado en su casa, es que esto no es tal que así, es decir, un jugador profesional de eSports no está sentado en su casa tranquilamente, uh-huh. Es una persona que está compitiendo, que está jugando su reputación profesional y personal, que tiene muchísima tensión, para nada es una actividad relajada. Yo invito a cualquier oyente que nos esté escuchando que busque por internet y vea una competición de eSport cuando podían competirse presencialmente, ¿no? Con eso del COVID. Y creo que esa tensión la va a poder ver en las imágenes, ¿no? Esa tensión que sufren los jugadores. Entonces, claro, yo creo que el público así más profano tendría a pensar en un chico joven sentado en su casa jugando. Esto no es así, ¿no? En el deporte profesional del eSport.
Está claro. Además, en todo caso, tú has hablado, Manuel, durante este tiempo, de estrés precompetición, antes de la competición. ¿Significa eso que en la competición ya pura y dura, cuando ya se está jugando, el estrés, digamos que baja un poco de intensidad?
Bueno, yo creo que no. Ahora mismo estamos investigando porque tenemos datos en la actividad neurológica a nivel eléctrico durante la competición, ¿no? Tenemos los datos, lo que pasa es que todavía no tenemos analizado todo, pero imagínate, ¿no? Yo a priori, hay que ser muy prudente siempre en esta investigación, pero a priori yo me imagino que si el estrés... bueno, pues es el mismo ejemplo que el Cristiano Ronaldo. ¿Tú crees que el estrés durante la competición de Cristiano Ronaldo es menor que antes?
No, en el caso de Cristiano Ronaldo no es el mejor ejemplo probablemente.
Claro, bueno, yo me imagino que salvando las diferencias entre todos los tipos de jugadores de eSport, por lo menos la actividad es muchísimo más alta a nivel cerebral, o debe serlo a priori, mientras compiten, ¿no? Por el simple hecho de la interacción, de estar jugando, la coordinación óculo-manual, el pensamiento estratégico, todo esto se tiene que disparar, ¿no?
Uh-huh, está claro. ¿Todo esto a los comunes de los mortales para qué nos puede servir ese estudio, Manuel?
Bueno, a los comunes de los mortales nos puede servir porque yo siempre pienso que los eSports son pues una realidad que ya está aquí. A algunos nos quedará más lejos que a otros. Pero, hombre, yo pienso que a nuestros estudiantes, por ejemplo, la Universidad de Málaga o a gente de una determinada edad que ya se está incorporando al mercado laboral, le puede abrir muchas puertas, ¿no? Pues imagínate esto que estamos hablando a la hora de, pues no sé, psicólogos que vayan a especializarse en el trabajo con jugadores profesionales de eSport, preparadores físicos, no lo sé, incluso médicos, no especializados. Es decir, un nicho profesional ahí muy amplio. Uh-huh. Si nos paramos y lo pensamos, yo que soy deportista también, quiero pensar si no tanto, pero ya va haciendo tiempo, la figura del médico, yo recuerdo cuando empezó a aparecer la figura del fisioterapeuta, y tengo 40 años ahora, ¿eh? Uh-huh. Es decir, y ahora está muy implantado y algo muy habitual, pero hace no tanto no era así, ¿no? Entonces yo quiero pensar que todo este tipo de cosas, ir profesionalizando los eSports y a través de la investigación es algo valioso para los profesionales.
Está claro. Bueno, pues la verdad es que al final todo ese tipo de estudios, todo ese tipo de proyectos que se hacen en la Universidad de Málaga en cuanto a investigación se refiere, todos tienen aplicación en la vida real, cosa que nos agrade, por eso queremos sacarlo a la luz en este espacio. Pues de momento ya sabemos que ahí están en la Universidad de Málaga trabajando en esos niveles de estrés de la competición de los eSports, que parece ser, por los estudios, que tienen mucho, mucho, mucho que ver con el estrés que se sufre en el deporte tradicional. Pues Manuel Fernández, como siempre, gracias por atenderme y enhorabuena por el trabajo.
Un placer, gracias a vosotros.
A ti. Nos vamos a la provincia, revista de la provincia. Algunas cosas nos vamos a poder llevar a la boca en la provincia de Málaga en el día de hoy, de las que te queremos hablar. Por ejemplo, una de ellas nos lleva en principio hasta Coín. Ya sabéis que estamos prácticamente a final del mes de abril y más allá de la celebración del Día del Libro, llegará el mes de mayo y las fiestas de la primavera son habituales en nuestra provincia. Bueno, eran habituales en la provincia de Málaga. Desgraciadamente esto del COVID, esto de la pandemia, no nos va a permitir celebrar las fiestas de primavera en muchos lugares de la provincia de Málaga como es tradicional. Uno de esos lugares es Coín y queremos preguntarle a la concejala de Cultura y Festejos cómo lo van a hacer este año. Dori Luque, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Encantada de estar un poquito contigo.
Igualmente, porque va a hacer una fiesta de primavera, la de Coín, un poquito especial, una edición muy especial la de este año, ¿no?
Sí, lo hemos llamado precisamente Edición Especial de la Fiesta de Primavera porque queríamos celebrarla de alguna manera, pero por supuesto adaptada a las circunstancias y no en el formato tradicional y que recordamos pues que nos gustaría volver en algún momento. Uh-huh. Pero bueno, desde que comenzó toda esta situación de pandemia nos hemos ido adaptando a las circunstancias. Incluso el año pasado nos pilló en pleno confinamiento. Hicimos un formato virtual en el que animamos a nuestros vecinos pues incluso hacer las cruces de interior en sus casas, en que se vistieran de flamenco, adaptándonos para que mantener el sentimiento de estas fiestas vivo, que para Coín es tan importante.
Uh-huh. ¿Y este, y bueno, año pues, cómo lo habéis ingeniado?
Pues este año, como no hemos parado, hemos llevado a cabo un montón de actividades, todas adaptadas a las circunstancias. Yo creo que toda persona que haya venido a las actividades de cultura, festejos del ayuntamiento, sabe que se ha guardado un protocolo muy mimado para el tema de seguridad, que han acudido a teatros, a conciertos, música en viva, y se han sentido seguros en esta pandemia, que yo creo que es muy importante. Así que tenemos una experiencia de todo este año en adaptarnos a las circunstancias y hemos planteado pues cuentacuentos, monólogos, música en vivo, ya sabiendo que funciona el formato, con la seguridad y tranquilidad de que tenemos activado un protocolo para que el que vaya a disfrutar de la cultura pues se sienta seguro.
Uh-huh. Vais a montar actividad cultural que va a beneficiar y apoyar al sector cultural de Coín y también al hostelero. En el caso de los hosteleros, ¿cómo se van a beneficiar de estas actividades?
Sí, esta programación está pensada especialmente por eso, para apoyar al sector de la cultura y de la hostelería. En concreto, la hostelería, pues hemos planteado música en directo, que también nos hace mucha falta, pues en dos plazas de nuestro municipio, como la Plaza del Pescado y la Alameda, en la que pues durante tres noches consecutivas pues habrá música en directo gracias a conciertos de artistas locales, y está pensado pues para los usuarios de la restauración de la zona. Así que con ello esperamos que animemos a la gente a que reserven y a que se animen a salir y a disfrutar de la buena hostelería de Coín ambientada con buena música en directo.
Porque, Dori, cuando hablamos de fiestas de la primavera en Coín, estamos hablando de cruces de mayo, como decías, pero también hay algún tipo de feria que se organiza en esta época del año.
Sí, en Coín disfrutamos de dos ferias. Ah, una en mayo, que suele coincidir, siempre suele terminar el día 3 y después en agosto. Aquí los eventos, el ocio y la cultura nos gusta mucho, la disfrutamos y la promocionamos. Así que en esta ocasión, desde el 30 de abril al 3 de mayo, disfrutaremos de estas fiestas de primavera, que si el COVID no hubiese existido, si no lo hubiese rompido nuestra vida, pues estaríamos en el recinto ferial, bueno, estaríamos anunciando una programación totalmente distinta, en la que estaríamos todos disfrutando de un recinto ferial pues lleno de color y de alegría, que intentamos trasladar a la situación de pandemia con las circunstancias de restricciones, pues por lo menos para disfrutarla de alguna manera. Está y bien, poniendo en valor pues las actividades culturales, que consideramos que hay muchas familias también que tienen que seguir subsistiendo, y también pues la cultura, seguir promocionándola, ¿no? Porque además de la salud física es muy importante la salud mental, y la cultura ahí pues juega un papel muy importante.
Uh-huh. De momento la de mayo no, pero ya veremos para agosto, ¿no? Porque lo mismo levantan un poquito el pie del acelerador, y a lo mejor no en una situación como muy habitual, al 100%, pero sí alguna cosa se podrá hacer, ¿no?
Pues ojalá. La verdad es que nosotros vamos programando, siempre adaptándonos a las circunstancias del momento en el que programamos, con el cuerpo hecho a que puede sufrir modificaciones, suspensiones o variaciones en la programación, así que estamos teniendo una capacidad de adaptación importante, porque es lo que toca en estos tiempos, y bueno, la esperanza no la perdemos con el nivel de vacunación que se vaya consiguiendo, y según estemos en agosto, pues ojalá podamos disfrutar de una feria lo más parecida posible a la situación que había antes del COVID.
Ojalá que sea así. De momento, pues actividades alternativas en esta edición especial de las fiestas de primavera de Coín, fundamentalmente realizadas para ayudar al sector cultural y al sector hostelero de esta localidad de Málaga. Dori Luque, gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Y de Coín nos vamos a Antequera. Porque hablando de temas relacionados con la primavera, arranca allí una campaña de primavera, en Antequera digo, que pretende seguir haciendo de la ciudad ese lugar abierto para el comercio que siempre ha sido. El lema es Antequera abierta a la primavera. Se ha programado una serie de actividades para dinamizar el comercio y se han diseñado campañas de bono consumo para la hostelería. Ves que más o menos en la misma línea que Coín, ¿verdad? Ana Cebrián es la concejala de Turismo, Patrimonio Histórico, Políticas de Empleo y Comercio de Antequera.
Hemos preparado un total de 21 talleres infantiles repartidos por las zonas más comerciales del centro comercial abierto. Vamos a celebrarlo, pues hemos pensado en los días que más afluencia de personas hay en la zona comercial, los viernes por la tarde y los sábados por las mañanas, y serán, pues lógicamente, todas con plazas limitadas, con aforo muy reducido y guardando pues todas las normas, las medidas sanitarias, para que sea seguro para los pequeños participar en estos talleres infantiles. También vamos a hacer un reparto de obsequios. El año pasado habíamos preparado unos obsequios bastante atractivos. Eran unas pequeñas macetitas de todas biodegradables, con semillas para poder sembrar en casa, y se quedaron todas guardadas, lógicamente, y este año pues vamos a volverlas a usar. También hemos hecho unas bolsas especiales de tela con un diseño muy primaveral y la verdad es que muy atractivo, para que las podamos usar también en el comercio, así como bueno, otro merchandising y otros obsequios que seguro que la gente pues los va a poder utilizar.
Pues todo esto en Antequera, como digo, y además los obsequios de los que hablaba precisamente la concejala de Turismo, Patrimonio Histórico, Políticas de Empleo y Comercio de Antequera, se van a entregar a los presentes, a los que presenten un ticket de compra de más de 5 euros en los comercios adheridos. La campaña estará funcionando hasta el 29 de mayo. Y desde Antequera nos vamos ahora hasta otro lugar de la provincia de Málaga. Nos vamos a ir hasta Fuengirola. Dos temas quiero abordar. Uno de ellos tiene que ver con la Semana del Libro. Pero antes quiero que me aclare el concejal de Cultura de Fuengirola una cosa. Rodrigo Romero, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pedro.
Oye, ¿qué es un Mind Gen Talks?
Pues son unas charlas tipo TED que en la Mesa de la Juventud del Ayuntamiento de Fuengirola, donde quisimos compartir las inquietudes que tenían los jóvenes y ver qué les apetecía hacer, ellos nos pidieron precisamente esas charlas TED, ¿no? Como sabes, son charlas cortas con un carácter, un tema un poco más científico, y el reto que les propusimos a los jóvenes de Fuengirola fue que las organizasen ellos. Lo cierto es que hay muy pocas ocasiones en las que podamos ver el mundo, ¿no? Los adultos, ¿no? Desde el punto de vista y atendiendo a los intereses de los más jóvenes, ¿no? De los chavales de instituto, y enseguida cogieron el testigo y, coordinándolo con el concejal de juventud y conmigo, se formó un grupo de trabajo que la verdad es que ha salido fantástico, y vamos a tener tanto este sábado 24 de abril como el que viene 1 de mayo a partir de las 4:30. Charlas protagonizadas por los jóvenes, con las inquietudes que tienen los jóvenes, con temas que han escogido los jóvenes, con sesgo obviamente pues científico, pues tienen que ver con las matemáticas, con la neurociencia, con el futuro, la ecología, la vejez, por ejemplo, ¿no? La adolescencia, todos estos temas que a ellos les interesa, pues han estado estudiando. Se hizo una selección, se enviaron vídeos, todos los aspirantes enviaron vídeos por Instagram, el diseño también lo hicieron ellos por Instagram, de las charlas, todo. Y bueno, la verdad es que ha tenido un éxito tremendo. Tenemos muchos grandes youtubers y grandes personajes dentro del mundo de la comunicación científica en España, que además, atendiendo las llamadas de estos jóvenes, que son los que se han puesto en contacto con ellos, han querido participar en ellas y venirse a Fuengirola estos dos fines de semana para formar parte de esta primera sesión, ¿no? De charlas MindGen.
Por lo que me estás diciendo, Rodrigo, las charlas van a ser en modo presencial, porque se van a hacer en el Palacio de la Paz, ¿no?
Sí. Tenemos el aforo a 200 personas limitado en el Palacio, que tiene un aforo de por sí de 800, ¿no? Entonces lo tenemos reducido a 200 con todos los las garantías de seguridad y los protocolos necesarios para que no haya ningún tipo de contagio. Y se van a poder desarrollar, como digo, allí sin ningún tipo de problema. Yo creo que que va a ser una oportunidad también para ellos para formar un poco de comunidad, ¿no? Porque los jóvenes, pues, quizás si te interesa el deporte, la moda, los videojuegos, pues tienen más fácil conectar, ¿no? O formar ese grupo de amigos dentro de esas pandillas dentro del instituto, ¿no? Sin embargo, cuando lo que te interesan son las matemáticas, la física, la química, es más difícil, ¿no? De este modo, en tu instituto, tu capacidad de interacción con esos temas está un poco más limitada. Pues lo que queremos es que se junte gente de toda la provincia de Málaga, todos los que a ellos le, a todos los chavales que les pueda interesar la didáctica en la, de las matemáticas, por ejemplo, es uno de los de las charlas, ¿no? Historia de los juegos, tecnología, la tecnología, las neuronas espejo, todo este tipo de cuestiones van a poder compartir entre ellos esas inquietudes y formar, como digo, una comunidad. Y para eso nos resultaba muy interesante el hecho de que, a pesar de que se van a emitir por streaming para todo aquel que quiera verlas por internet, puedan también interactuar allí entre ellos, ¿no? Estar viéndose las caras, ¿no? Aunque muchas de ellas estarán obviamente con la mascarilla, la de todos los espectadores, pero viéndose las caras y formando parte de algo que, además, con los invitados de categoría que tenemos, como Eduardo Sáenz de Cabezón, ¿no? Del blog Derivando, la gente de Mindfacts, que es un podcast fantástico con Frank Zuzquiza, el mismo que dirige La Escóbula de la Brújula, que sabes que es de los más exitosos, ¿no? En habla en castellano a nivel mundial. Tenemos a Pilar Gallán, que es una científica del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Vamos a tener a Ana Cerezuela, que es una blogger especializada en temas de feminismo. O sea, una selección de grandes personajes con los que ellos también van a poder interactuar y, bueno, yo creo que sentirse muy importantes, ¿no? Tratando estos temas junto con los que vienen a ser hoy en día sus ídolos, que en muchos casos los ídolos de la gente, de los jóvenes hoy en día, son youtubers, son influencers, gente que está transmitiendo sus ideas a través de las redes sociales.
Está claro. Bueno, pues eso va a ser el 24 de abril y el 1 de mayo. Las conclusiones supongo que servirán para algo a la propia área de juventud del ayuntamiento, ¿no?
Sí, de hecho, del área de juventud, como digo, en esa mesa de la juventud se hizo una encuesta precisamente para ver qué interés despertaban cada uno de los temas habituales, ¿no?, entre los jóvenes, y en base a esas respuestas que dieron cientos de jóvenes de Fuengirola, en base a la base sobre la que diseñamos el programa de juventud del Ayuntamiento de Fuengirola. Queremos que sea un programa completamente centrado en los jóvenes, no desde nuestro punto de vista, ¿no? ¿Qué opina el concejal? ¿Qué opina la alcaldesa? No. Queremos saber qué opinan los jóvenes, ¿no? Y en estas charlas vamos a poder también saber este sector de jóvenes, el sector de jóvenes que tienen más inquietudes desde un punto de vista científico, podríamos decir, qué cuestiones son las que les interesan para abordarlas también dentro de la programación de juventud.
Está claro. Bueno, pues eso es uno de los temas que quería abordar con Rodrigo. Y ya que te tengo en antena, háblame de la Semana del Libro, aprovechando que se va a arrancar este mañana, si no me equivoco, mañana, no, pasado mañana se va a arrancar con actividades de un montón de tipo, ¿no?, con motivo del Día del Libro.
Sí, siempre las bibliotecas, ya sabes que para ellos es su semana grande, ¿no?, y se vuelcan con ella este año, además aprovechando que, según Naciones Unidas, es el año de la fruta, bueno, de las frutas, verduras y hortalizas, cosa que me pareció muy curiosa, la cantidad de libros que hay en las bibliotecas acerca de estos alimentos, ¿no? Bueno, a centrarse un poquito también en esto y obviamente en el fomento de la lectura, ¿no? Vamos a tener talleres infantiles, Donde me escondo, dirigido a niños de 3 a 5 años, Busca tu pareja. Obviamente no tiene nada que ver con ningún programa de televisión de estos que hay por ahí, para chavales también jóvenes, para niños. Vamos a tener talleres de adivinanza, de historia, de cuánto sabes de, se llama otro, y luego un taller para adultos denominado Cultívate, que tiene que ver pues con esto, ¿no?, con todo lo relativo al consumo sano de frutas, verduras, hortalizas, cómo se puede enfocar desde las áreas urbanas como las nuestras, ¿no? Son talleres que empiezan, la inscripción es gratuita, se hace en cualquiera de las bibliotecas municipales y comenzarán todas las tardes a partir de las 5 de la tarde para que la gente pueda disfrutar de la biblioteca de un modo más interactivo, ¿no? Más en contacto con todas las cosas que se pueden encontrar ahí, pero a través de talleres que la dinamicen y la hagan mucho más entretenido.
Uh-huh, está claro. Pues ahí tenéis cosas que se pueden disfrutar en Fuengirola en este caso y que nosotros queremos contarte en esta revista de la provincia que hacemos todos los martes a esta hora. Rodrigo Romero, gracias por estar con nosotros. Suerte y enhorabuena por todas esas actividades.
Muchas gracias a vosotros y un saludo.
Gracias. 5:38. Yo he tenido la oportunidad en más de una ocasión de acudir a disfrutar, a ver, a saber qué es lo que iba a pasar en el escenario en una de esas obras de teatro absolutamente improvisadas y te puedo decir que es una de las experiencias más divertidas que he tenido en un teatro, ¿verdad? Cuando no sabes lo que va a pasar en escena, cuando todo puede ocurrir, cuando cualquier cosa puede ser posible e incluso te puede tocar incluso hasta formar parte de los propios actores que están encima del escenario. Pero en fin, aparte de eso, yo te recomiendo que si no tienes la oportunidad o no has tenido la oportunidad nunca, que vayas a ver una obra de estas, de las de vamos a ver qué va a pasar, porque realmente lo vas a disfrutar muchísimo. Esto es lo que puedes hacer, por ejemplo, este fin de semana en la sala Joaquín Elejar, con una obra que se llama Impro Reality, que es una obra también de eso, de lo que qué va a pasar. Ah, pues no sé. Pero es que, claro, con una compañía de teatro que se llama Liquindoy Impro, ya está dicho todo. Rafa Frías, buenas tardes.
Buenas, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Cualquier cosa puede ocurrir en una obra de estas características, ¿verdad?
Pero cualquierísima. O sea, no sabemos absolutamente nada y nada, tengo muchas ganas de que llegue el fin de semana y de que la gente venga con sus ideas o propuestas para ver qué sale de ahí.
Hecha, claro. ¿Partís de alguna manera, porque a mí me lo han dicho muchas veces, hombre, alguna cosa hay en el guión, quiero decir, hay dos o tres ideas que son las que nos sirven para empezar, para partir, para arrancar, y a partir de ahí pues vamos viendo lo que pasa. ¿Vosotros sois de estos o no?
Nada, nosotros en el espectáculo que vamos a proponer el fin de semana sí que hay una parte, digamos, que es guionizada, que es la que lleva el maestro de ceremonia, que es el conductor del programa, del Impro Reality, pero lo que son las escenas que se van a ir representando y a través de las cuales los improvisadores van a competir por ese premio que hay ahí oculto en ese programa, ahí no sabemos absolutamente nada. Lo único que partimos van a ser de ideas que nos va a dar el público, que las va a escribir en unos papelitos, y de ahí, pues cualquier cosa que salga de la mente de nuestro público, pues nosotros lo llevaremos a escena y a crear algo.
¿Alguien del público podría incluso salir al escenario? Digo, porque a mí me ha tocado alguna vez.
En este no, pero este más no, que nada por la situación. Si se pide la colaboración del público, va a ser desde el patio de butacas, porque las circunstancias que tenemos actualmente, pues sí que es verdad que en ese sentido pues toda seguridad es poca, entonces vamos a guardar distancia de seguridad, mascarilla, gel hidroalcohólico, etcétera, etcétera, para que todos estemos a gusto, protegidos y que podamos seguir disfrutando de esa cultura segura.
Está claro.
Así que si hay participación será desde el patio de butaca, pero que ese miedo escénico de uy, a ver si me van a sacar, pueden estar tranquilos que no.
Vale. Lo que sí está claro es que tenéis sábado y domingo actuación a las 7 de la tarde, y lo que sí está claro es que lo que se vaya a ver el sábado a las 7 de la tarde probablemente sea muy distinto a lo que se vea el domingo.
Sí, eso te lo garantizo ya, que no va a tener
nada que ver.
Claro, por lo que te comentaba antes, la idea que ponga el público del sábado será muy distinta a la que ponga el público del domingo y a la que ponga cualquier entre el propio público, pues la idea de uno será muy distinta de la de otro. Esto es lo bonito de este tipo de espectáculos, que como a mí me gusta decir, pues al final son como estrellas fugaces, ¿no? Lo ves en ese momento y no se va a volver a repetir. Entonces el público que venga pues va a tener la suerte de vivir algo que es totalmente exclusivo, porque solo lo van a ver ellos.
Está claro. Rafa, yendo a la compañía, a Liquindoy, que es el nombre de la compañía vuestra, Liquindoy Impro. Vale, quinto y palabra muy malagueña, es decir, sería el estar al loro, ¿no? De ahora, ¿no? Está Lucas Duit, ¿no? Estate atento a lo que tienes que estar atento y déjate de tontería. ¿De dónde parte esta compañía? ¿Habitualmente este tipo de obras son las que soléis hacer?
Nosotros hemos nacido hace muy, muy, muy poquito. Yo empecé a dar clases de teatro de improvisación justo antes de la pandemia, o sea que me llegó la sorpresa posteriormente, como a todo el mundo. Y empecé con parte formativa, digamos, para dar clases y demás, y era como la parte de compañía lo que me quedaba por echar a andar, por decir así. Entonces, claro, llegó la pandemia de por medio, todo se fue retrasando y cuando ya la cosa se ha ido un poquito tranquilizando, entre comillas, pues sí que es verdad que ahora hemos tenido la suerte de que hemos coincidido en espacio y tiempo varios improvisadores y a partir de ahí pues fue sentarnos, hablar, contarles la idea y arrancar. O sea que ha sido todo un poco, estaba más o menos en la cabeza y por circunstancias pues se ha ido retrasando y ahora ya pues hemos conseguido salir. O sea que este fin de semana es nuestro estreno y, uh-huh. y allá que vamos.
Qué bien. Pues seguramente que va a ser un éxito. ¿Cuántas plazas, qué aforo tiene ahora mismo para vuestra obra de este fin de semana?
Pues los dos días son 40 plazas de aforo por el tema de las restricciones. El domingo ya está agotado completamente uh-huh. y del sábado quedan unas 16, creo.
Unas 16, ¿no? Bueno, no está nada mal. O sea que yo creo que de aquí al sábado probablemente se agoten las entradas, cosa que está muy bien y que se pueda disfrutar. ¿Tenéis en cartera alguna cosa más o con esto ya os tomáis un poquito de descanso?
No, como recién nacientes estamos ahora mismo hipermotivados. Sí. Hay bastantes ideas en la cabeza, pero de momento todavía no hemos aterrizado ninguna y ahora mismo nosotros como el Cholo Simeone, partido a partido. Primero este fin de semana y luego ya iremos sacando, pero sí que de cara a verano, pues en chiringuito y cosas así, pues nos gustaría estar presentes y demás, pero hasta ahora todavía no tenemos nada concreta.
Pues recordar este nombre de esta compañía malagueña, Liquindó Impro, y recordar ese tipo de espectáculo que si no lo habéis vivido nunca, yo os recomiendo que lo hagáis, porque va a ser una experiencia que no vais a olvidar en la vida. Impro Reality, ¿qué puede suceder cuando gente se enfrenta en un reality show sin saber lo que puede pasar en él? Pues eso es lo que va a pasar en la sala Joaquín Elejar este fin de semana, este sábado y domingo a las 7 de la tarde. Rafa, gracias por estar con nosotros, suerte y os seguiremos sin duda alguna.
Muchísimas gracias, Pedro, un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego. Te cuento más cosas que tienen que ver con la celebración del Día del Libro el próximo viernes, día 23 de abril. Y en este caso te quiero hablar de lo que podría denominarse el acto central del Día del Libro aquí en Málaga, que se va a centrar en una figura, yo creo que probablemente desconocida, algunas veces desgraciadamente olvidada, pero muy importante en la literatura de nuestro país y, por supuesto, en la literatura de nuestra ciudad. Me refiero a Emilio Prados. El acto central de ese Día del Libro se va a dedicar a la figura de Emilio Prados y detrás de esa exaltación, podríamos decirlo de alguna manera, va a estar el director del Centro Cultural Generación del 27, que es José Antonio Mesa Toré. José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el denostado Emilio Prados, ¿no? Que hace falta que vayamos sacándolo un poco y desempolvando su nombre y su obra para seguir conociéndola poco a poco, ¿no? Nunca es poco lo que se hace en favor de esta figura, ¿verdad?
No, siempre es bueno volver sobre un autor. A Emilio Prados, pues en nuestro centro, cuando se cumplió el centenario, pues hubo muchísimas actividades en torno a su obra y a su persona, ¿no? Y de vez en cuando, pues también seguimos haciendo publicaciones y algunas jornadas sobre él. Pero yo me he alegrado muchísimo que el Centro Andaluz de las Letras haya nombrado autor andaluz del año en 2021 a Emilio Prados, porque es, ciertamente es uno de los autores más desconocidos de la generación del 27. Entonces, todo lo que hagamos en favor de que haya más lectores de la obra de Emilio Prados, pues siempre será positivo.
Uh-huh. Va a ser la figura central, como decía, de ese Día del Libro, dedicado en este caso, gracias al Centro Andaluz de las Letras, a la figura de Emilio Prados. Y alrededor de esa figura, ¿qué es lo que se va a hacer, más allá de dar a conocer su figura y su obra?
Bueno, esto es ya, quizás quien podría contestar mejor sería la directora del Centro Andaluz de las Letras, uh-huh. ¿no? Puesto que la programación...
Pero a ti algo te habrán contado, porque tú vas a leer un manifiesto, me parece, ese día, ¿no?
Bueno, sí, aparte del manifiesto, que lógicamente Bueno, aunque sea un manifiesto a favor de la lectura en términos más generales, pero hacia el final hay lógicamente un elogio de la figura de Prados como escritor, como hacedor de libros desde la imprenta Sur, de la revista, con la revista Litoral y los primeros y segundos libros de las figuras más relevantes de la generación del 27, y después también en el exilio continuó también al cuidado de muchísimas obras muy importantes, pero y también el Centro Cultural Generación del 27, a propuesta del Centro Andaluz de las Letras, va a colaborar y a ayudar en todos los actos que ellos han programado en homenaje y en recuerdo de Emilio Prados durante este año. Y nosotros vamos a prestar todos los fondos bibliográficos que aluden a Prados, piezas de la imprenta Sur para la exposición que se está preparando, fotografías para la difusión de este poeta del 27, en fin, que desde un principio, cuando el Centro Andaluz de las Letras, a través de su directora, se puso en contacto con nosotros, pues yo les aseguré que tendrían toda la colaboración de nuestro centro, del Centro del 27.
Perdón, es una celebración, la del día 23 de abril, en torno a todo lo que tiene que ver con el mundo del libro. El propio Centro Cultural Generación del 27 se va a volcar de alguna manera con esta celebración, con este día.
Bueno, nosotros ya teníamos hecha nuestra programación, como todos los años, para en la semana en la que se celebra el Día del Libro, pues conmemorar una fecha tan importante en la que siempre hay que animar a todo el mundo a la lectura, y hay que conseguir nuevos lectores, y hay que difundir a través de distintos elogios lo fundamental que es para nuestras vidas la literatura y los libros, ¿no? Y entonces nosotros hemos preparado varios actos que comenzamos ayer, que además son actos que han querido recoger la existencia de los distintos géneros literarios. Y mañana tendremos otro, y el sábado también tendremos otro. El viernes no ha podido ser porque, como ahora solo disponemos de una sala para todo el área de cultura de Diputación, entonces es complicado que buscar poder reservar la sala para una fecha determinada, pero bueno, es igual que sea unos días anteriores o posteriores, ¿no? Luego además hay que tener en cuenta pues que, fruto de esa colaboración, pues el mismo día 23, pues en el Centro Andaluz de las Letras será el acto institucional de Andalucía, en el que yo estoy encargado de leer el manifiesto, y que habrá también un acto en que se recordarán momentos de la vida de Emilio Prados y poemas suyos.
Está claro. Pues ya sabéis, dedicado a Emilio Prados en nuestra ciudad, el acto central del Día del Libro, cosa que nos alegra mucho porque servirá para seguir reconociendo la figura, el valor y la obra de este elemento importantísimo de la generación del 27. José Antonio Mesa, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien en ese Día del Libro.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Escucha esto.
Pensar,
Esto es parte de un nuevo álbum que se titula genéricamente Salida de Emergencia. Es el segundo de una jerezana llamada Marina y este Sabor a Miel ha sido su primer sencillo. Marina, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Gracias por estar con nosotros un ratito.
Pues ya ve, encantada.
Bueno, ahora estás de promoción total con esta Salida de Emergencia. Escucha, ¿lo del título fue casualidad o dijiste, aprovechando que estamos como estamos, lo que tenemos que buscar es una salida de emergencia, así que vamos a ponerle el nombre al disco y tiramos para adelante?
Pues mira, pues ahora que lo pienso, me viene, vamos. Pero qué va, no fue por nada de esto. El disco se hizo justo antes de que todo esto empezara y que va, que no era por eso, pero mira, todo el que esté un poco agobiado y quiera buscar una salida, pues que se escuche el disco.
Efectivamente, que se escuche el disco y lo pasará un poquito bien, por lo menos se le olvidarán las penas, que es claro. de lo que se trata. Oye, en este disco, tú tienes muchas raíces flamenca, bueno, es que cualquiera en Jerez de la Frontera tiene raíces flamenca, y el que no las tenga es porque no ha nacido en Jerez de la Frontera. Pero en fin, tú tienes muchas raíces flamencas, pero en este disco le das una vueltecita de tuerca a ese tipo de músicas y hace un poco de fusión también con algo más pop, con la balada como estamos escuchando ahora en este caso. Digamos que das un pasito más adelante en la producción musical y en tu forma de hacer música, ¿no?
Sí, pues la verdad que tenía muchas ganas, me sentía con muchas ganas de probar a ver qué tal se me daba y era algo que sentía hacerlo, ¿sabes? Que no es solo por comercialidad o por lo que sea, sino que a mí me apetecía porque a mí me encanta la música en general y tenía muchas ganas de eso, de probar a ver qué tal, pues salía algo fusionado de yo un poco así más flamenca con pop o con ritmos así un poco africanos un poco, como es el tema de Tus Ojos para Mí. La verdad que estoy muy contenta porque creo que hemos conseguido hacer una fusión sin perder mi esencia, pero eso, avanzando un poquillo más en eso, en la producción y en los estilos.
Está claro. Aunque para fusión, sin duda alguna, la que ha hecho posible tu hija.
¿Cómo decirte qué camino es el bueno y el malo? Y sigue luchando y no deje jamás de intentarlo. No te importa dónde salga la luna, si tu alma vive inquieta y detenida, y que nadie te quite ni te compre tu locura.
Realmente tu locura es tu hija ahora, ¿verdad, Marina?
Pues ya ves, me tiene loca.
Te tiene absolutamente loca. ¿Qué edad tiene?
Pues mira, le queda un mes para cumplir los 2 añitos.
Ah, bueno, o sea que ya está mayor, ya dirá alguna palabreja y todo, ¿no?
Bueno, no para.
Bueno, para, ¿no? Oye, además de tu hija, a la que precisamente dedicas este tema, Mi Locura, que es el segundo sencillo de ese álbum de Salida de Emergencia, tu marido también de alguna manera ha influido en la producción y en el formato de este disco, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que estoy súper contenta de que haya formado parte y este disco, la verdad que él ha sido el gran culpable de que haya salido como ha salido. Está y yo bien. Estoy loca de contenta, la verdad que sí.
Está bien, si hay que echarle la culpa a alguien, que sea el marido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Está claro. Oye, ahora mismo es impensable hablar de presentación del disco en directo y nada de eso, pero ¿te planteas en un futuro próximo, cuando todo esto medio acabe, poder empezar ya a pensar en algún tipo de concierto o algo por el estilo?
Claro, sí, yo estoy deseandito. El fin de pasado estuve en Torremolino 2 días y la verdad que tenía muchísimas ganas ya de sentir a mi gente conmigo y más cantando estas canciones de mi nuevo disco y genial. Y pues claro, yo deseando a ver si salen más cositas y con muchísimas ganas.
Ojalá que sea así y te veamos pronto por aquí, por Málaga, encima de algún escenario en Málaga Capital para presentar este disco, este Salida de Emergencia, que suena realmente bien, con una producción muy, muy, muy bien tratada y muy bien hecha. Pues Marina, gracias por estar con nosotros un ratito. Suerte para esta Salida de Emergencia. Besitos para tu niña y abrazos para tu marido, ¿vale? Gracias, Marina. Igualmente, hasta luego. Adiós. Y para mañana, ahí el tiempo que nos dice que mañana vamos a pasar calor, que vamos a tener terral. Bueno, mañana dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles a partir de la tarde en el interior. El viento va a soplar de componente oeste, ocasionalmente fuerte en el litoral, y la temperatura, atención, mañana 27 de máxima en Málaga Capital, 24 en Marbella y Vélez, 21 en Antequera, 19 en Ronda. Uf. Poquito de terror vamos a tener mañana. Bueno, que nos vamos, que llegan las noticias de las 6. Mañana volvemos a las 4:30 en Buenas Tardes Málaga. Quien te habla, Pedro González, y a los mandos siempre, Enrique Ortiz. Adiós. Otro nuevo amor, estoy deseada y digo que no. En la encrucijada de un viejo querer, estoy amarrada.